necesitamos conocer el plan completo de Dios para la vida de la iglesia o para la vida de nosotros los cristianos. Y para poder conocer el plan completo hay que conocer la obra que cada una de las partes de la Trinidad quiere operar dentro de una iglesia. Y en ese tema yo hablé de los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu. Yo hablaba que muchas veces en la historia de la iglesia cristiana se ha hecho mucho énfasis solamente en los dones del Espíritu, pero quizás se ha dejado a un lado los dones del Hijo y los dones del Padre. Y en ese tiempo yo compartí dónde se encontraban ubicados cada uno de los dones. Por ejemplo, en Romanos 12 están los dones del Padre. Ahí podemos ver lo que Pablo dice a la iglesia de los romanos, que a cada uno se nos es dada una gracia, y esa gracia es manifestada en un don del Padre. Dice que si alguno tiene el don de servir, la gracia de servir, de presidir, de enseñar, de profetizar, que lo haga conforme a la medida de la fe. Pero también en Efesios 4:11 se habla de los cinco dones que Jesucristo dio para la iglesia, para la edificación de la iglesia. ¿Cuáles son esos cinco dones? Son los ministeriales: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y eso también está establecido en la Biblia. Y luego vemos los dones del Espíritu en 1 Corintios 12. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros necesitamos primeramente conocer cada área de los dones, para luego nosotros buscar que esos dones sean parte de la vida de la iglesia y de nosotros los cristianos. Hablando en términos naturales o médicos, los podemos poner que uno es la vitamina A, otro es la vitamina B y otro es la vitamina C. Si hablamos en términos médicos, si tú le preguntas a un doctor cuál es la más importante, te van a decir las tres. Porque tú puedes tener mucha vitamina A, pero si no tienes vitamina C, vas a sufrir en tu cuerpo. Puedes tener mucha vitamina B, pero si no tienes vitamina C, vas a fallar en una área de tu cuerpo, vas a sufrirlo. Es por eso que nosotros como iglesia tratamos de establecer todo el panorama que habla la Biblia acerca de Dios. Primeramente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y en este tiempo nos toca estudiar sobre el Espíritu. Y estamos estudiando del Espíritu porque en Hechos capítulo 19 vamos a mirar esta historia que la comenzamos cuando dimos inicio a este tema, sobre un grupo de personas que se les habla sobre el Espíritu y que es algo sorprendente, hermanos, pero que aún en estos tiempos sucede. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, en Hechos 19:1 estoy leyendo, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, y esa es la respuesta que quiero enfatizar: ni siquiera hemos oído si hay, ¿qué dijeron? Espíritu Santo. A muchos cristianos que se dicen cristianos, tú les dices: ¿qué es el Espíritu Santo? Y te vas a sorprender con las respuestas que te dan, hermanos. La verdad, te vas a sorprender. Porque te van a decir: yo una vez le pregunté a un pastor, ¿tú cómo, qué es el Espíritu? Y se me quedó viendo y me dijo: pues el Espíritu. Pues sí, pero dime qué es el Espíritu. Pues el Espíritu, me dijo. ¿Pero qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu para ti? Porque de acuerdo a tu entendimiento, es la manera que tú lo vas a poder practicar en tu vida. Un día Jesús se acercó a sus discípulos y les preguntó: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y las gentes dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas. Y él les hace una pregunta directa: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ellos se quedaron, yo creo, mirando, pero uno de ellos, Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Decía. Ahora, hay muchas maneras de explicar que la gente explica el Espíritu. Algunas personas dicen que es una fuerza. Hay otras personas que dicen que es un fuego. Hay otras personas que dicen que es una sensación. Y de muchas formas se trata de explicar al Espíritu. Se trata de decir quién es el Espíritu. Y yo creo que cada uno lo puede manifestar de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a su información que tenga en su vida personal. Y realmente lo que tratamos de establecer en este estudio no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros creemos, sino lo que la Biblia establece de la persona y de la obra del Espíritu, de la tercera persona de la Trinidad. Se conoce como la tercera persona porque se habla Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y realmente la Biblia es muy clara, hermanos. La Biblia no da lugar a confusión, no da lugar a que nosotros interpretemos nuestra propia idea en cuanto al Espíritu. La Biblia es clarísima en esto. Y eso es lo que estamos tratando de estudiar en este punto. Lo primero que estamos tratando de establecer son los nombres con lo, en lo que la Biblia menciona al Espíritu. Y la Biblia menciona de 7 diferentes formas al Espíritu. Primeramente lo menciona como el Espíritu de Dios. Y esto es muy importante porque yo conozco a una persona que todavía vive y a lo mejor ustedes pueden conocer a alguien más, pero a mí me consta que esta persona tiene 4 actas de nacimiento. No voy a decir su nombre porque a lo mejor alguien por ahí lo conoce y va a decir que yo dije, pero tiene 4 actas de nacimiento. Él tiene 4 actas de nacimiento porque él anduvo en una vida muy desordenada y él tenía 4 identidades. No podía tener una sola. Y cuando le convenía se llamaba de una manera y cuando no le convenía se llamaba de otra, y tenía identificaciones de las 4. Y una vez yo recuerdo que yo estaba en su casa y su esposa es de esas que les dije, él fue uno de los que me dijo que se sacó la rifa del tigre. Porque una vez él se empezó a quejar de su esposa conmigo y yo le dije, hermano, trátela como el vaso más frágil, le dije. Su esposa es delicada y las mujeres, la Biblia dice que son como un vaso frágil, y si tú las aprietas, pues el que se va a cortar primero es el que las aprieta. Por eso yo le decía, el vaso tú lo traes en la mano, es tu esposa, y si tú lo tratas mal ese vaso, el primero que se va a cortar eres tú. Por eso si tú tratas mal a tu esposa, al primero que le perjudique es a ti mismo. Entonces yo pensé que lo estaba convenciendo cuando le decía eso, porque se me quedaba viendo y ya me dijo, es un vaso de basinica, me dijo mi esposa, que es bien dura, me dijo, esa se cae y no le pasa nada. Entonces yo dije, pues ya qué puedo hacer ahí, ¿verdad? Pero este hombre tenía 4 nombres. Y recuerdo que una de las veces que yo estaba ahí, su esposa le quiso decir algo que no le gustó y le dijo por el nombre que yo lo conozco más a él. Y él no volteó. Y luego le decía, es un hombre muy recio, y hasta que le dijo, yo no me llamo así, ya sabes. Pues ¿cómo te llamas?, le dijo. Pues a Tina le tengo 4 nombres. Cuando le convenía le hacía caso a su esposa y cuando no, no. Lo mismo pasa en este estudio que quiero hablarles. A veces nosotros, de acuerdo al nombre que identifiquemos del Espíritu, es como vamos a creer que así es o vamos a establecerlo. El nombre representa la personalidad en la Biblia. Es por eso que no es casualidad que en la Biblia se mencione de diferentes formas el nombre del Espíritu, para que nosotros podamos entender toda la plenitud de lo que quiere decir la Biblia. Primeramente se menciona con el nombre del Espíritu de Dios, y ese nombre representa el poder de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Lo vimos en Génesis 1:2, que dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando tú conoces del Espíritu, entonces tú puedes formar parte o abrir la ventana para que el poder de Dios opere sobre tu vida. Y el poder de Dios es una fuente inagotable para la vida de cada uno de nosotros. Con el poder de Dios, nosotros podemos encontrar todas las cosas que nuestras vidas, o realizar las cosas que nuestras vidas van a necesitar en este mundo. El poder de Dios es inagotable para nosotros los seres humanos. No hay nada que se resista al poder de Dios, ni aún los demonios. La Biblia dice que los demonios aún se postran ante el Señor. Y realmente cuando nosotros creemos en ese poder, Dice Marcos 16, y los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, dice, tomarán en las manos serpientes, y aun si vivieren cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre, dice, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pablo era un hombre que conocía de ese nombre del Espíritu, porque un día estuvo predicando en Troas, una ciudad que a él le tocó compartir, y en una de esas predicaciones se dice, y la historia habla en Hechos 20, que uno de los que estaban oyendo, Eutico, cayó desde una ventana, se quedó dormido en la predicación, y dice la historia que cayó y se murió. Y Pablo se acerca y la gente estaba alarmada, pero él les dijo: no se alarmen, porque está vivo. La verdad, estaba muerto, pero Pablo les dijo: está vivo. Y siguió predicando, no se puso a orar por él. Yo no sé qué haríamos nosotros, o cómo hubiéramos reaccionado nosotros, si alguien se muere en medio de una predicación y yo les digo: déjenlo, está vivo, vamos a seguir con el tema. Yo creo que me van a decir que estoy bien loco, o van a decir que soy insensible. Pero Pablo dijo: déjenlo, está vivo. Y la Biblia dice que alargó su discurso hasta la medianoche. Y ya me imagino las caras de la gente mirando a Eutico, y lo miraban a ver si respiraba, y bien muerto, ¿eh? Hasta el final Pablo va y se acerca y ora por él, y Eutico se levanta vivo. Y dice que todos fueron grandemente consolados. Yo creo que en ese tiempo la gente conocía el Espíritu de Dios. Sabían que había poder de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a veces ahora nosotros funcionamos con nuestras fuerzas y no con el poder de Dios. Ahora todo lo queremos lograr en nuestra propia fuerza. Queremos cambiar a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos. Queremos tener muchas cosas con nuestra propia fuerza. Y Dios nos dice que Él es el dador de toda buena dádiva. Y a veces nosotros no sabemos que el poder del Espíritu está a favor de cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros se nos olvida por la desesperación, y queremos nosotros funcionar en nuestra fuerza humana, que está limitada. Y es por eso que yo hablaba el viernes, el primer principio que debe estar establecido en un matrimonio es Dios, y en una familia es Dios, y en una vida es Dios. Porque cuando tú estableces a Dios, pones su poder por encima de todas las cosas. Y en el poder de Dios no hay nada que no se pueda lograr, hermano. No hay situación que no pueda tener una solución en el poder de Dios. En el poder del hombre hay cosas que no se pueden arreglar, hermanos. A mí me han dicho: ¿cómo la ves con esta situación? Lo único que te puedo decir es que si Dios no interviene, eso se va a destruir, les digo. Segurito se va a destruir. Va a la destrucción. Pero si Dios interviene, hay esperanza. Si esas personas le dan oportunidad a Dios, yo puedo creer que hay una esperanza. No por ellos, sino porque yo sé que Dios tiene poder. Porque ellos no lo tienen. Porque yo sé que ellos no van a poder cambiar. Porque a veces dicen: ¿y cómo va a pasar? Sinceramente, el poder de Dios es indescriptible a nuestro intelecto. ¿Cómo lo va a hacer Dios? El viernes dijimos lo que dice Eclesiastés 11:2. Como tú ignoras hacia dónde gira el viento y cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Para dónde corre el viento? Muchos dicen: va para el sur, pero sigue siempre para el sur. No, pues ahora corre para el norte. Nadie sabe para dónde va a ir el viento. Nadie conoce la formación de un bebé en el vientre de una madre. Se va dando día con día. Dice Salomón en Eclesiastés 11:2: así es el poder de Dios. Tú ignoras, pero el poder de Dios está operando, hermanos. Está cambiando vidas. Después dijimos que el nombre del Espíritu era el Consolador. Y en este punto dijimos que el Consolador era tener la paz de Dios a nuestras vidas personales. La paz que en el mundo no encontramos, Dios nos la da a través del nombre del Consolador. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El Espíritu manifiesta la paz de Dios, porque el Espíritu viene a traer paz para que en este mundo no caigamos en la ansiedad, en el afán y en el pecado. Porque este mundo tiene una dosis muy fuerte de ansiedad, hermanos. Dice en el libro de Proverbios 13:20: el que anda con sabios sabio será. Y el que se junta con necios será, ¿qué dice? Júntate con un ansioso y una persona que anda comiéndose las uñas, y al rato vas a estar igual, hermanos. Vas a andar todo desesperado. Y en este mundo la gente está desesperada, ya está haciendo su agenda, ¿qué va a ser mañana y qué va a ser pasado? Cuando la Biblia dice no sabes qué va a ser el día de mañana, mejor deberías de decir si Dios qué quiere. Hay una parábola de un rico que se le conoce como el rico insensato, que dice que tenía muchos bienes y dijo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mi dinero. Voy a hacer otro granero para que ahí lo pueda guardar. Y viene una voz y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y por eso Salomón lo dijo en la Biblia. Dice, hay un mal doloroso debajo del sol. Los hombres que amontonan riquezas, pero que otros las disfrutan. Imagínate todo lo que tienes abajo del colchón, que ni siquiera tú lo vayas a disfrutar. Que alguien lo agarre y que diga, ay, mira, aquí voy a comprar mi televisión que tanto quería, la que él no quiso comprar nunca porque no quiso disfrutar, yo me la voy a comprar. Por eso dice, Salomón decía, ese es un mal doloroso, la gente que amontona y otros la disfrutan, dice. Y realmente hay personas que no tienen paz en sus vidas, porque el mundo es una corriente de ansiedad, hermanos. En este mundo, en todas partes hay ansiedad. El tercer nombre del Espíritu es Espíritu Santo, y el nombre del Espíritu Santo representa la santidad de Dios a la vida de nosotros. Por eso se conoce como Espíritu Santo, y esa santidad viene a traer la autoridad de Dios a nuestras vidas. Porque cuando nosotros no tenemos el camino de santidad, siempre vamos a vivir en la condenación, en la acusación de Satanás. Te va a decir, ¿cómo te atreves a pedir eso si mira nada más cómo eres tú? ¿Con qué cara le pides a Dios? ¿Con qué autoridad te acercas? Es por eso que hay mucha gente que a veces a los pastores se les acercan y le dicen, pastor, ore por mí porque a usted sí lo oye Dios, pensando que el pastor es el más santo de todos. Y así le dice, y uno como le dice, no, hermano, a usted también Dios lo oye. Pero la gente no quiere decir, no, pero yo soy un pecador, hermano, yo no quiero pedirle porque no me va a oír. Pero si tú conoces al Espíritu Santo y viene sobre de ti y tú clamas a Él, lo que va a venir a manifestarse es la santidad de Dios a tu vida. Para eso es el Espíritu Santo, para que haya santidad en tu persona, no para que tú conozcas una situación de sensación o de superstición o de situaciones que a veces caen en cábalas o caen en situaciones místicas donde la gente cree que el Espíritu Santo es algo que a veces no logramos percibir en lo humano, en el intelecto, y tratamos de acomodarlo a nuestro entendimiento. Y realmente el Espíritu Santo viene a manifestarse en una vida que se acerque más a Dios, o en una vida más de santidad. El número 4 que estudiamos, dice Juan 16:13, se conoce como el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad es la manifestación de sabiduría. La Biblia dice que el cuarto nombre del Espíritu se conoce como el Espíritu de verdad. La verdad es relativa dentro de lo humano, hermanos. Pero la verdad en Dios es la verdad absoluta para los que tienen fe en la Biblia. ¿A qué me refiero? Que cada hombre puede proclamar su propia verdad. Cada uno puede decir, yo creo que esta es la verdad. Y cada quien puede tener su propia convicción. Como seres humanos nos podemos mover así. Pero dentro del consejo de Dios, cuando Jesucristo fue juzgado, a Él lo acusaron falsamente. Y en sus juicios que le hicieron, le decían, ¿eres tú el rey de los judíos? Dínoslo abiertamente. Y una de las personas que tenía una autoridad sobre de él, entre comillas, para juzgarle, que era Pilato, un día le preguntó, porque Jesús le dijo, te he dicho la verdad y no la crees. Porque Jesús ya le había dicho, soy el Hijo de Dios. Pero él decía, ¿cómo el Hijo de Dios va a estar en esa condición de derrota? en esa condición, sí, porque Pilato para él, la verdad, que si era el Hijo de Dios, él podía hacer mucho más de lo que estaba haciendo. Pero Jesús le contestó: te he dicho la verdad y no lo crees. Entonces Pilato le dice: ¿cuál es la verdad?, le pregunta Jesús. Si ustedes leen la historia en Mateo 20, en Lucas y en Juan, cuando Pilato hace esa pregunta, Pilato no espera que Jesús le conteste y se va. Porque la verdad, muchas veces nosotros no sabemos escucharla, porque traemos una propia verdad ya establecida en nuestras vidas. Y es lo mismo que aquí en este paso vimos. A veces no fluimos o no experimentamos la sabiduría de Dios, porque muchas veces los seres humanos somos sabios en nuestra propia opinión, hermanos. Dice en el libro de Proverbios: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Has visto un hombre ligero en sus palabras? Dice: más esperanza hay del necio que de él. A veces la gente habla mucho y dice mucho y sabe mucho. Yo tengo un conocido que cualquier tema que tú le decías, él lo sabía. Todo lo sabía. Y él no podía quedar fuera de ningún tema. Y a veces nosotros tenemos como que esa situación de peligro de querer saber todo, de pretender conocer todo, cuando realmente estamos muy lejos de conocer todo lo que Dios verdaderamente quiere que sepamos. Por eso la Biblia dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, a toda, hermanos. Él lo va a hacer. Y esa verdad es la verdad de Dios. Es aquello que Él tiene preparado para nosotros. No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios tiene. Después vimos el Espíritu de gracia. Y esa gracia llega cuando Dios viene con su capacidad a cubrir nuestras vidas, a cubrir nuestras necesidades. Y eso es para que no nos salgamos del plan de Dios en nuestras vidas. Siempre tenemos que mantenernos en su plan perfecto. Ahora vamos a ver lo que la palabra dice en Romanos 8:2, el Espíritu de vida, hermanos. El Espíritu de vida viene a darnos la fortaleza para tener una relación con Dios. Esa relación que no debemos de perder ningún día, no porque nosotros podamos acercarnos a Dios, sino porque el Espíritu nos acerca a Él. Humanamente, nosotros tenemos como un repelente, hermanos, hacia Dios, porque nuestra carne está vendida al pecado. Y aun cuando nosotros seamos o pretendamos ser muy buenos, la Biblia dice que nuestra naturaleza lucha contra el Espíritu. Dice en Gálatas 5:16 que lo que es de la carne y el Espíritu se oponen entre sí, para que no hagan lo que la Biblia dice que hagamos. Hoy nos toca estudiar el número 7 y es el último, por eso quise dar un repaso. Y es el que está en Romanos 8:15, quisiera que fueras ahí conmigo. En Romanos 8:15 la Biblia habla del Espíritu de adopción. El Espíritu de adopción que nos dice que nos dará seguridad para que nosotros podamos experimentar de la gloria de Dios. La gloria de Dios que a veces nosotros no podemos percibir en nuestra humanidad, que solamente puede llegar cuando el Espíritu opera a favor de nosotros. Leamos lo que dice Romanos 8:15, hermanos. Romanos 8, versículo 15. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los romanos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué es lo que el apóstol quiere dar a la iglesia con este séptimo nombre del Espíritu? Seguridad. ¿Seguridad para qué, hermanos? Seguridad para poder decirle a Dios: Abba, Padre. ¿Qué significa esta palabra Abba, Padre, hermanos? ¿Qué es lo que para los cristianos del tiempo de Roma significaba esta palabra? Bueno, esta palabra para ellos significaba una intimidad con su papá. Y realmente, para poder tener una intimidad con un padre, se ocupa que esté operando un principio de seguridad, que no haya desconfianza, que no haya temor, que podamos nosotros acercarnos sin ninguna desconfianza, sin ningún temor al Padre, para que Él pueda manifestarnos de su gloria. Y en lo humano muchas veces nosotros tenemos muchas inseguridades, hermanos, mucho temor. Nosotros muchas veces no podemos entablar una relación fuerte con Dios, porque tenemos muchas áreas que están dentro de nuestra vida cotidiana donde hay flancos abiertos y se opera el temor y la inseguridad. Y eso sucede en la vida natural igual, hermanos. A veces uno no quiere que lo conozcan tal y como uno es, por miedo a que perdamos esa relación, a que las gentes sepan esos lados débiles que tenemos, esas situaciones que nadie las conoce, lo secreto que hay de nosotros. Por eso cuando alguien nos conoce verdaderamente y aún así nos quiere, tú dices, ojalá me encuentre a otro igual, que piense lo mismo. Pero es cuando alguna persona, no sé si les ha tocado que hablan bien de alguien y que la esposa dice, es que no lo conoces, por eso lo quieres, porque aquí en un ratito se porta como el mejor hombre del mundo, pero deja que lo conozcas. Entonces uno se le queda viendo y dice, pues se ve muy bien, deja que lo conozcas, verás. Ya que lo conozcas, es más, te lo dejo una semana en tu casa. Imagínense que hubiera intercambio de jóvenes. Y uno dice, no, pues si el joven se ve muy bien, muy sano. Pues sí, pero dice la mamá, pero te lo dejo una semana. ¿Cómo la ves? A ver, ¿cómo sientes que es mi hijo? Y a veces nosotros no queremos que Dios conozca esas situaciones, o sabemos que Él las conoce, pero tenemos temor. Y estamos en esclavitud. Y cuando somos esclavos en la vida cristiana, no podemos decirle Abba Padre. Esa palabra para los judíos era una palabra que se usaba en diminutivo con los pequeñitos que se acercaban a sus papás y le decían papito. Y la única vez que uno escucha a sus hijos decirte papito es cuando están chiquitos. Porque ya cuando van creciendo tus hijos, como que ya te van conociendo bien y ya no te quieren ni siquiera decir. A veces con trabajo te dicen papá. Porque dicen, no hombre, pues este yo lo conozco, porque ya te ven tus errores, te ven tus debilidades, te ven aquello que tú conoces. Es por eso que cuando uno se casa, recién casado, te dicen mamita o papito, pero ya después, ¿qué te dicen? Gordo, gorda. ¿Cómo le dices a tu esposa, hermano? Todavía le dices así, cariño. Y a veces uno dice, no, pues antes le decía cariño porque pues nomás la veía los sábados y domingos, pero ahora que la tengo todos los días, con esas ganas le dices cariño igual, hermano. Cariñito mío, amor mío. Si tú miras el libro de Cantares, cómo se hablaba en el esposo y la esposa, la esposa le decía a su esposo que era como un caballo así grande y poderoso a su esposo. Y el esposo le decía a su esposo que era como una paloma. Paloma mía, le decía. Y había un cariño mutuo, había una relación muy fuerte. Por eso este séptimo nombre del Espíritu viene a traer a nosotros seguridad. Por eso dice Pablo, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué dice? Abba, Padre. Podemos nosotros decirle a Dios papito, tener una seguridad y poder nosotros experimentar la correcta relación con la gloria de Dios. Para eso es el espíritu de adopción. Vamos a Hebreos 12:12, al versículo 14. Y aquí vamos a mirar lo que el apóstol le dice a la iglesia de los Hebreos. Siempre que leo la carta de los Hebreos, me acuerdo de una persona, cuando yo estuve de pastor en el centro de rehabilitación hace muchos años, había una persona que no sabía leer muy bien, y cuando leíamos, él decía, vamos a la pistola de los ebrios, decía él. Yo decía, de los Hebreos, Ah, yo le leí mal, decía los ebrios. Es la epístola, ¿no? Y luego decía la pistola de los ebrios. Imagínense cómo andaba este amigo, bien chueco. Pero en Hebreos capítulo 12, verso 12, el apóstol habla a la iglesia de los hebreos, porque los hebreos era un pueblo muy, pero muy aperfeccionista, hermanos, porque Dios así los había educado. Dios les dio una dieta aún de lo que debían comer y de lo que no debían comer, y le hacían caso, hermanos. No como nosotros al nutriólogo que nos dice, no comas esto, y al cabo no me está viendo, y pum, le aviento una mermelada. No, los judíos les dijo, estos animales no van a comer, y estos sí van a comer. Hace algún tiempo, yo que voy ya mucho al DF, a las convenciones, me toca ir dos veces por año al DF, un amigo mío me invitó de ahí a Insurgentes, me dijo, quiero que comas los tacos judíos, me dijo. Y me llevó a un lugar donde venden tacos unos judíos, y tú los ves y son judíos, judíos. Y pues yo me sorprendí, dije, pues a ver si están igual que los de tripa y carne de Mexicali, dije, a ver si con eso se parecen en algo. Pero la verdad están bien malos, hermanos. Si tú has comido tacos de carne asada de Mexicali y comes los tacos judíos, vas a decir, esto no sirve. Número uno, porque no tienen nada de grasa. Y la verdad, si tú has probado grasa, ya todo tiene que llevar grasa, hermano. Si te dan algo sin grasa, ya ven que ahora nuestras esposas quieren ser nutriólogas aparte para nosotros. Y a veces mi esposa me hace pechugas de pollo y le echa ahí no sé qué, le digo, échale manteca o algo. No, pues que te estoy cuidando y que deja que Dios lo haga. Le dije, tú no me cuides tanto, hombre. Que para que no esto y que yo esto. Es que sabe bien malo sin grasa, hermano. Hasta manteca compro yo para los frijoles, échale manteca, le dije así, pachúrralos, que salga la manteca para arriba. Si nos morimos, que nos muramos felices, hermanos, no tristes. Bueno, no me quiero salir del tema. Pero los judíos eran muy perfeccionistas, son muy perfeccionistas. Dios les decía, aunque cuando llevaran un sacrificio, tenía que ser sin defecto. Y cuando ellos preparaban a un cordero para su alimento, tenía que ser sin defecto, porque si tenía un defecto lo tenían que tirar. Entonces esos tacos son los tacos más caros que me he comido en mi vida. 45 pesos cada taquito, hermano. Así. Yo no sé quién, aparte que esté loco, que pague 45 pesos por un taco. Hagan de cuenta así, sin grasa, con una tortillita, nomás porque son judíos. Porque los judíos hacen la carne con un animal que no le dan ni siquiera, le dan pastura natural para que ese alimento haga que el cordero no tenga tanta grasa y que salga más carne. Bueno, en ese tiempo los judíos vivían en condenación. Los hebreos no podían acercarse a Dios porque tenían condenación. Entonces Pablo, el que se cree que escribió la epístola a los hebreos, dice en Hebreos 12:12, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué representan las manos caídas? Que los judíos habían perdido su adoración a Dios. Ya los judíos no tenían sus manos levantadas a Dios en adoración. ¿Y qué significan las rodillas paralizadas? Que ellos ya habían perdido su consagración, porque la rodilla representa la consagración del cristiano. Y Pablo les dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá, ¿qué dice? Al Señor. La gloria de Dios para los judíos era algo totalmente sagrado, hermanos. Cuando los judíos hablaban de la gloria de Dios, era impronunciable para ellos. De hecho, el nombre de Dios, nosotros lo pronunciamos en latín, decimos Jehová o decimos Jesucristo. Pero en la Biblia, el nombre de Dios se escribe con puras consonantes, no tiene ninguna vocal. ¿Y por qué tiene puras consonantes y no vocal? Para que el hombre no lo pudiera ni pronunciar. Porque para los judíos el nombre de Dios es tan sagrado Y ellos tienen tanto temor, por eso dice uno de los mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿en qué dice? En vano. Y uno habla de Dios, por eso digo que hablamos y hablamos y Dios y decimos Dios y no se nos sale de la boca, hermano. Pero los judíos, cuando se escribió la Biblia, los escritos de la Biblia, se dice que había escribas que hicieron eso. Y según la historia, cada vez que se ponía el nombre de Dios en la Biblia, el nombre de Yahvé, con consonantes, los escribas eran tan estrictos con ellos mismos, que dice que se tenían que bañar todo para estar purificados para poder escribir el nombre de Jehová. Por eso alguien dijo: imagínate que en una sola hoja diga 20 veces Jehová. 20 baños se tenía que dar para escribir el nombre de Jehová. Porque ellos así eran, hermano. Para la purificación de los judíos, ellos se tenían que lavar las manos, pero no como nosotros, hermano. Nosotros vamos a un lavabo y agarramos jabón y nos lavamos de aquí de la muñeca, o si está haciendo mucho frío, de aquí de los dedos para abajo, que es lo único que vamos a tocar la tortilla. Y uno dice: pues lo más voy a agarrar con la izquierda, pues para qué me lavo la derecha, está muy frío. Se rieron porque ya lo han hecho, hermanos. Los judíos no, hermanos. Los judíos, para lavarse las manos, tienen que hacer, poner así, y agua en un lebrillo, y la agua les tiene que caer hasta acá, hasta el codo, hermano. Tienen, por eso cuando Jesús fue a comer y no se lavó las manos, los judíos dijeron: ¿este quién es? Ni siquiera se lava las manos para comer. Y Jesús les dijo: no lo que entra contamina, sino lo que sale. Y les dijo: ustedes se lavan por fuera, pero por dentro están bien sucios. Porque ellos miraban la limpieza solamente la externa, no la interna. Entonces los judíos, para la gloria de Dios, tenían mucho temor. Pero cuando Jesús vino y Pablo le escribió a los judíos de la iglesia de Roma y a los de Hebreos, les dice: no habéis recibido el espíritu de temor. Ustedes han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué le dice? Abba Padre. Entonces levanten las manos, les dice. Levanten las manos otra vez, las rodillas paralizadas, pónganse a cuentas con Dios, que lo que está mal no se salga, sino que se enderece, porque les dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando los sacerdotes entraban a ministrar a Dios, se tenían que poner una túnica que tuviera campanillas, dice la Biblia, de oro a su alrededor. Yo no sé si ustedes saben lo que son los cascabeles. Yo duré 4 años de matachín bailando, hermanos. Y algo que tenía que comprar para mi traje era muchos cascabeles. Nomás imagínense a su pastor de matachín, hermanos. 4 años me aventé de matachín. Yo sé lo que es eso. Duré 4 años, me gastaba como 2,000 pesos en hacer mi traje, hermanos. Las plumas, compraba de lo mejor. Bueno, era el mayor esfuerzo, lo hacía. Y entre más cascabeles le pusieras a tu traje, pues más ruido hacías. Y nosotros éramos los que traíamos machete y hacíamos, era hacer ruido. Para los judíos, cuando entraban a ministrar a Dios, tenían que traer muchos cascabeles, porque ellos decían que tenían que ofrecer ofrendas mecidas a Dios, dice en el libro de Levítico. La ofrenda mecida es que le hacían así y tenían que estarse moviendo. Y no era porque solamente el movimiento los hacía aceptos, sino el movimiento es para que se escucharan las campanillas. Porque en el momento que se dejaban de escuchar, eso significaba que habían caído muertos instantáneamente ahí por pecadores. Imagínate que si tú vas a orar y tienes pecado, te mueras por el pecado. ¿Quién oraría, hermanos? Por eso nadie quiere orar, por eso todos le dicen: pastor, usted ore por mí. Para que usted se muera, casi le dicen, no, pues muérase usted, no quiero morirme yo. Yo pues le digo: no, pues muérete tú también ora, hermano. ¿Por qué nomás me deseas la muerte a mí? Tú también ora, tú también. Pero a veces nosotros tenemos miedo. Pero dice la Biblia: no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué dice? Abba Padre. ¿Qué representa ser adoptados, hermanos? Voy a hablar 3 cosas básicas. Ser adoptados significa que somos escogidos. Y eso habla de la justificación que hemos recibido por Dios. Cuando un padre o alguien va a adoptar, el que escoge es el que va a adoptar. Y Dios nos adoptó, hermanos. Él nos escogió. Nosotros no lo escogimos a Él. Dice Juan 15:16: yo los elegí a vosotros, no me eligieron ustedes a mí. Esa cita no la puse aquí, pero Juan 15:16, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron, yo fui el que los elegí. Ahora, ¿por qué nos eligió Dios? Vamos a Efesios 1 del 3 al 5. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué miró en nosotros para elegirnos? Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y quiero que en esta frase que sigue la pongas en un círculo en tu Biblia. Dice: según el puro afecto de, ¿qué dice? De su voluntad. Porque te lo voy a traducir a lo mexicano eso, hermanos. Quiero que esa frase la subrayes. Dice que fuimos adoptados según el puro afecto, ¿qué dice? De su voluntad. Igual, ponle ahí en tu Biblia a lo mexicano: porque a Dios le dio la gana, hermanos. Eso significa: según el puro afecto de, ¿qué dice? Porque Él quiso. No fue porque tú quisiste que Él te escogió, sino porque Él decidió escogernos a nosotros. Según el puro afecto de su voluntad, dice Pablo. Pablo lo menciona en términos bíblicos, pero para que nosotros lo podamos comprender, Él nos adoptó, no por bonitos, hermanos, no por fuertes, no porque somos nosotros... Teníamos puntos para que Él nos adoptara. A lo mejor cuando alguien va a ser en ese punto, yo he mirado documentales, o ahora que se usa mucho de la adopción, de que cuando va un padre o una pareja a querer adoptar a un hijo, pues lo primero que hacen con los niños es que les pegan un baño para que los vean bonitos los que van a ir, y les dicen: pórtense bien porque a lo mejor ustedes los escogen, no hagan sus berrinches. Y ahora ya el tiempo, pues es más el tiempo. Pero lo que Dios dice es que Él lo hizo porque Él quiso. Y si Dios lo hizo porque Él quiso, es porque Él sabe lo que hay en nosotros, hermanos. Porque Él realmente tiene un plan para nosotros. Por eso dice en 2 de Timoteo 1:9, cuando Pablo le dice a Timoteo: Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, le dijo, no por nuestras justicias, sino por su misericordia. Entonces, ser adoptados, y eso debe darnos seguridad, no es por nuestra capacidad, hermanos. Es que Dios nos escogió. Él es el que nos escogió. Nosotros no decidimos, Él fue el que decidió. Yo sé que hay una predestinación que se habla, y se dice que muchas veces nosotros fuimos predestinados. Nosotros pudimos ser predestinados y abrimos nuestro corazón a Él. Él en su amor y en su gracia, dice el apóstol Pablo, Él nos bendijo con toda bendición, porque Él preparó esa adopción para nosotros. Y Pablo dice: nos adoptó para que fuésemos hechos sus hijos, según el puro afecto, ¿de qué dice, hermanos? De su voluntad. ¿Saben por qué le dijo esto? Porque esta iglesia era una iglesia que se encontraba con mucha influencia de Roma. En los tiempos bíblicos, Roma era la ciudad del capitalismo, o lo que era el imperio que ahorita pues es Estados Unidos. Han existido diferentes imperios en la historia: el imperio romano, el imperio sirio, asirio, y ahora el último imperio que está vigente es el imperio estadounidense. ¿Y qué es un imperio? Es uno que domina sobre muchos países. Y en ese imperio, Roma tenía una gran influencia sobre los efesios, hermanos. Y los efesios, en Roma se dice que había las mejores escuelas en los tiempos bíblicos. Había gente muy capaz, había gente muy, ahora muy favorecida en cuanto a estudio. Y que quizás ellos en su forma de pensar, pues tenían un concepto de que ellos eran escogidos porque ellos se lo merecían o porque ellos tenían las cualidades para que así fuera. Pero la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Y una vez una persona, cuando leyó eso, dijo: esta palabra es para los que eran borrachos y drogadictos. Déjame decirte, hermano, esa palabra es para ti y para mí. Así no haya sido drogadicto. Tú y yo, delante de Dios, antes de Cristo, éramos viles y menospreciados delante de Dios. Por eso te digo que la Biblia dice que todos somos hechos del barro. Nadie es hecho de cristal cortado, hermanos. Nadie es hecho de plata. Todos somos del barro, somos débiles. Y nadie por sí mismo merecía ser hijo de Dios. Pero por la gracia, porque Él nos adoptó, podemos tener seguridad de que somos sus hijos. Lo segundo que trae la adopción es transformación, y eso es en el alma. La santificación de Dios para nosotros, en Gálatas 4, del 1 al 8, veamos lo que dice el apóstol Pablo en esta parte de la Biblia. Gálatas 4, del 1 al 8. Dice Pablo: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, y habla otra vez, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Pero vean el punto final: así que ya no eres esclavo, le dice, sino hijo. Y si hijo, también, ¿qué le dice? Heredero de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. La adopción no solamente nos da un favor, sino que dentro de la adopción, cuando alguien es adoptado, pasa a formar parte de los derechos de esa nueva familia. En lo legal, la persona que era adoptada pasa ahora ya no a tener la vida que llevaba, sino que ahora tiene, y no porque pueda, porque sino la persona o la familia, y aquí en este caso Dios nos adopta, ahora ya todo lo que es de Dios nos pertenece. Entonces, por eso Pablo dice: si antes eras esclavo, pues antes eras esclavo, porque no podías cambiar tu propia vida. Tú solo no podías. La Biblia dice que no puedes añadir a tu estatura ni siquiera un codo. No puedes hacer negro o blanco uno solo de tus cabellos, dice, por más que te afanes. Pero ahora, ¿cómo podemos ser transformados? Porque recibimos el Espíritu de adopción. Porque ahora ya no es nuestra capacidad. Por eso Pablo dice: ahora somos hijos. Y si hijos, ahora somos herederos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Todo lo que tú necesitas para tu transformación, todo está provisto por Jesucristo para ti, hermano. Todo. Si tú ocupas cambiar hábitos, tu carácter, ocupas cambiar tu pasado, ocupas cambiar tu entorno, aquello que tú quieras cambiar, lo que necesitas voltear es a Jesucristo. Y en Él se rompen todas las cosas del pasado que nos mantenían esclavos, hermanos. Condenación, acusación, hábitos, costumbres, cosas que no nos dejan o que nos alcanzan en un momento de nuestras vidas. A veces uno quiere ser otra persona, pero llega un momento donde sale el verdadero, la personalidad, porque no hemos roto con esas cosas, hermanos. La Biblia dice en el libro de Números 22, si no recuerdo, porque ese me lo aprendí de memoria hace como 20 años, Números 22, 10 o 30, dice que vuestro pecado nos alcanzará. Y eso habla de nuestra personalidad, de nuestros hábitos, hermanos. A veces uno, cuando camina en la transformación, lo quiere hacer uno solo. Y a veces a uno le dicen, ve a tal lugar, o haz esto y haz lo otro, y uno cree que esto es como una situación de la medicina, que tómate dos pastillas a las 6 y otras dos a las 8, y a veces uno se frustra porque no ve uno un cambio en su vida personal, no lo ve, y uno sufre porque no ve ese cambio. ¿Y por qué no ve ese cambio? Porque no hemos ido a la fuente de la transformación. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La transformación, Pablo dice, ya no son esclavos, ahora son hijos. Y si somos hijos, ahora vamos a ver el tercer punto de la adopción, somos herederos. Herederos de Cristo, porque hemos decidido seguirle a Él. Romanos 8, del versículo 16 al 18, Pablo dice que ahora nosotros somos coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, hermanos. En Dios ya tenemos una herencia y tenemos en Cristo esa parte de herencia, pero Pablo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria, hablando de la relación con la gloria de Dios, la séptima relación, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y vamos a leer por último Efesios 1 del 15 al 18, porque con esto quiero cerrar, hermano. Conocer del Espíritu, conocer del tema que hemos estado mirando estas semanas. Lo que yo he tratado de dar aquí, hablando en lo práctico, perdón, es información completa de los nombres del Espíritu. Y quiero terminar este estudio de los siete nombres del Espíritu con estos versículos de Efesios 1 del 15 al 18. Porque todo esto te puede servir a ti si Dios te abre el entendimiento por su Espíritu, hermano. Porque esto puede quedar solamente en un cuaderno plasmado, con una pluma y en una mente que pueda retenerlo aún de memoria, y hasta ahí puede llegar el alcance para ti. Tener la revelación que dice Pablo que debemos de tener, dice que debemos de orar para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué las personas somos diferentes, hermanos? ¿Por qué aún en el ámbito cristiano? Ahorita que estábamos en la clase de los 12 fundamentos, un hermano preguntó y nos decía que esos 12 fundamentos los aterrizáramos a lo práctico. Yo iba a hablar al final, lo dejé para la otra clase, pero ahorita lo quiero reafirmar en toda la iglesia. Dejar algo práctico de una enseñanza es algo que puede caer a veces de peso para muchos cuando no tienen el entendimiento del Espíritu en sus vidas, porque cada uno lo puede ver de diferente óptica, de acuerdo a la revelación que Dios le ha dado en su persona. ¿Hasta dónde nosotros podemos recurrir al Espíritu en nuestra vida práctica, hermanos? ¿Hasta dónde podemos nosotros decir, aquí ya el Espíritu no entra, aquí lo tengo que hacer yo? Porque hay personas que dicen, es que, pues, ¿qué debo hacer yo? ¿Y qué debe de hacer el Espíritu? Yo te quiero decir que es de acuerdo a tu revelación. Yo conozco personas que en su revelación, ellos no van al doctor, hermanos, no van al doctor. Yo por eso una vez dije, si aquí nos predica un misionero que anda por los lugares remotos donde no hay comodidades, nos va a hacer sentir a nosotros chiquititos, hermanos. Porque nos va a decir, hay que pagar un precio, hay que dejar los lujos, las comodidades. Para un misionero tener una televisión es un lujo, hermanos. ¿Cuántas televisiones tienes en tu casa? Y a lo mejor tú en tu forma de ver, tú eres pobre, pero para un misionero, tú eres una persona con lujos y eres rico. Y él te dice, tú eres rico. Tú dices, no, soy pobre, no, pobre es el que ahí anda sin nada, vete a comer allá, verás, arroz y puros frijoles y a veces unos 3 días sin bañarte. Hay unos hermanos que en México que se van a un lugar, a Oaxaca, y que se suben y que dicen que se bañan una vez por semana porque tienen que irse a un río y el río está muy lejos. Entonces dice, una semanita el que va a ir allá, que vaya preparado para no bañarse en una semana. Imagínense nosotros tan limpios que somos, hermano, que no podemos andar un día sin bañarnos. Y te dice él, entonces no sirves para misionero. Entonces tú no sirves para una persona que va a entregar la vida por Cristo. Y nos hace sentir así como que, pues no estamos bien. Entonces yo decirte, ¿para qué sirve el Espíritu Santo en lo práctico? En mi revelación personal como pastor y como cristiano, para todo, hermanos. En lo personal. De mi parte sería injusto decir que tú lo apliques igual que yo, porque a ti Dios te tiene que iluminar el entendimiento. Si lo hace contigo, a lo mejor te hace que crezcas más que yo mismo, hermano. Por eso Pablo le dice en Efesios 1:15, fíjate lo que dice. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ya eran cristianos que tenían fe y amor. Les dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién dice? De Él. Y vean lo que dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo le dice a los efesios, yo sé que ustedes ya tienen fe, yo sé que ustedes tienen amor entre ustedes, pero si hago algo es que doblo mis rodillas para que Dios les alumbre su entendimiento, para que sepan, dice, cuál es la herencia, perdón, aquí, cuál es la herencia que ustedes tienen en Cristo Jesús. Y cuando yo veo estos versículos, siempre se me viene a la mente la historia del hijo pródigo, hermanos. Y no del hijo que era el pródigo, sino del mayor que estaba trabajando. Siempre me acuerdo de él cuando le dijo a su padre, padre, todos estos años te he servido y no me has dado ni un cabrito. Nunca me has hecho fiesta. Y el padre voltea y le dice, hijo, todo lo que tengo es ¿qué? Si hubiera sido mexicano, le dice de otra forma, hermanos. La verdad. Le haya dicho, pues no has disfrutado porque no has querido. Todo es tuyo. Has trabajado sin disfrutar lo que es tuyo. Ha sido cristiano sin disfrutar lo que es tuyo, hermano. Y el hijo le dijo, yo te he servido, yo he estado aquí contigo y no me has dado. Pero el Señor le dice, pero pues, ¿cómo te voy a dar lo que ya es tuyo? Si ya es tuyo, eres heredero. Pero para que tú sepas que eres heredero y lo disfrutes, Pablo por eso ora y dice, Señor, alúmbrale los ojos del entendimiento, alúmbraselos. Voltea a ver a tu hermano ahí en la cabeza y dile, Señor, alúmbrale esa cabecita ahí, que salga algo por dentro, que alúmbrale, dile, a ver si le salió luz de la cabeza o no salió, hermano, así que entienda. Has querido hacer entender a alguien, como por ejemplo a tu hijo, y que lo sientas y le dijo, a ver, hijo, te lo voy a decir por enésima vez. Necesito que entiendas, cuando sea, esto es, te conviene a ti, es por tu bien. Y el hijo como que está mirando, voltea a verme, mírame a los ojos, le dice uno a los hijos. Y el hijo quiere ver, ya va a empezar la tele, la esa, deja eso. Entonces Pablo por eso dice, yo me hinco, le dice, Me hinco por ustedes para que Dios les ilumine y les alumbre para que sepan la herencia que tienen en Cristo Jesús. Ojalá, hermanos, que cada uno pueda tener esa iluminación. Es por eso que es injusto poderte decir, yo te digo, tengo hermanos en Cristo que no van al doctor. Y ellos me gusta porque no lo predican, porque saben que no toda la gente tiene ese entendimiento y dicen, no, pues yo sí puedo ir. Y la gente dice, es que la ciencia es de Dios, está bien. Pero ellos como dicen, pues ¿para qué voy a...? Así me han dicho, pues es como ¿para qué vas con el doctor si tienes al doctor más arriba? O es como cuando uno dice, ¿para qué vas con el santo si vas con el mero mero? Pues ve con el mero, bueno, él te puede sanar. ¿O no crees que un toque de Dios te sane? A ellos así lo creen, hermano, porque a eso ha llegado su entendimiento. Eso los ha iluminado Dios a ellos. Y dicen, pues el Espíritu de Dios es poder. Ahora, decírselo a todos, háganlo así. Yo no me atrevo, porque sería imponer algo que a ti todavía Dios no te ha revelado. Pero que el estándar es ese, hermanos, que no te quepa duda. Que la fuente de poder es Dios, no debe de quedar ninguna duda. Que todavía alguno de nosotros se hace débil, y que uno dice, bueno, Señor, se avienta uno su jarabe en el nombre de Jesús, sáname. Por si tú no lo puedes hacer, que el plan B es jarabe, o el plan B es un Alcacercer, pues uno se lo echa, hermanos. Y la verdad, nadie se debe sentir, digo, por eso hablo que depende quien te predique, es depende la revelación de cada persona. Es por eso que aquí en la iglesia, cuando ya hablamos del orden divino, pues a veces no vamos a entender o no vamos a digerir cuando nosotros queremos hacer esas cosas. Pero Dios le dijo a Israel, yo soy vuestro Dios, a ningún otro seguiréis, a ningún otro invocaréis, a ningún otro se arrodillaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, le dijo. Y nada más a mí, porque no daré mi gloria a nadie, dijo. A nadie le voy a dar mi gloria, nada más a mí, dijo. Israel se lo decía a mí nada más. ¿Y cómo se los demostró? Les abrió el mar, hermanos. Les hizo caer maná del cielo. Tenían sed y sacaba agua. Tenían hambre y les daba comida. Toda la gloria era para Dios. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? Que a veces nosotros todavía no hemos tenido una iluminación de la herencia que tenemos en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo, hermanos? Por eso cuando a Pedro y a Juan, que iban a orar al templo La Hermosa, le dijeron, danos algo, ellos se le quedaron mirando fijamente a los ojos y le dijeron a aquella persona que pedía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermano, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. No te estés lamentando de tu situación. Dios ha provisto todo para ti y para mí, por su Espíritu. Todo, hermano. Aquí está todo lo que necesitamos: poder, paz, santidad, sabiduría, capacidad, fortaleza y seguridad. Ruego al Señor que lo haga con nosotros, hermanos. Ruego a Dios que cumpla su voluntad en nuestras vidas. Por eso, en la práctica va a ser lo que Dios te ha iluminado a ti, hermano. Hasta dónde tú quieres llegar. Por eso, cada vez que Dios te va iluminando, tú dices, hermanos, para mí, todo lo que antes para mí era ganancia, ahora lo tengo como basura. Porque ahora Dios me iluminó, ya me hizo ver que lo que verdaderamente es valioso es lo que Él me ofrece, no lo que el mundo me ofrece. Pero yo decirte, hazlo tú también eso, hermano. A lo mejor tú estás bien agarrado de tus cosas materiales. A lo mejor eso es tu vida, y si tú sueltas lo material, te mueres. Hay gente que lo material es como cuando vas a un hospital y ves a una persona que lo tienen así como con una manguerita, y te dice el doctor, es que si se la quitamos se muere. ¿Qué decide? No, pues déjasela. Entonces a veces hay personas que yo digo, híjole, si yo se las quito o les digo, deja eso, se mueren. Se me mueren en el camino. Y por eso a veces me gustaría decirle, hermano, pues, iba a decir atórenle, pero pues, atórenle, hermano, no, no. Caminen con Dios. Pero a veces quitarles esa manguerita es como, ah, me falta aire. ¿Y luego qué voy a hacer? ¿A poco te mueres de hambre con puro arroz y frijol, hermano? Dices tú, no, pues es que yo no estoy para tanto. Exacto, hermanos. Exacto, ahí quería llegar. El día que tú estés para eso, es cuando Dios te ilumina a ti, hermano. Por eso cuando Pablo recibió la revelación directa, dijo Pablo, no, hombre, yo andaba por el camino equivocado. Yo andaba bien fuera de base. Es por eso que es inhumano decirle a la gente, haz esto, haz de así. Pero si ustedes se juntan conmigo y ustedes andan con este pastor, hermanos, pues solamente van a oír eso. Si ustedes quieren oír otra cosa, van a tener que buscar a otro pastor que les diga otra cosa. Que les diga, no, hermano, ustedes están re bien. Son una chulada de cristianos ustedes, hermano. No, hombre, Dios se muere de envidia por ustedes. Y no, hombre, así como están, no cambien en nada, hermano. Tienen 10. Con eso los dejo para que se vayan a comer a gusto, hermano. Así que dijeran sus taquitos ahorita de su pollito. Así, mira, estás en la hermosura, hermanos. Eres un dechado de cristiano. Pues no es cierto, hermano. Estamos bien agarrados de anhelamos más la gloria del hombre que la de Dios. Pablo decía, porque dice la gloria de Dios, lo que debe manifestarse es mejor que lo que ahora tenemos en esta vida. Oremos al Señor. Yo no sé si te lo hagas con fe, hermanos, pero vamos a orar que Dios te ilumine el entendimiento. Aquí es un problema cuando lo ilumina a la esposa o al esposo, y que al esposo no lo ilumina, no, hombre, el esposo tienes que tener mucha paciencia, porque a veces pasa eso, hermanos. O a veces a los hijos, yo quisiera que a mis hijos, yo les pido a Dios, ilumínales, Señor, ilumínales. Pero tiene uno que saberlos llevar. Es que papá, todos tienen, y es que papá, pues sí, pero ilumínalo, Señor. Ilumínalo para que él busque más la gloria tuya y que camine con tu gloria. Pero para eso, pues tiene que venir un tiempo. Oremos al Señor para que así sea, hermanos.